A los nardos del olvido, miren qué lindo. La foto de ilustración es una vieja máquina de escribir, un cuadro en blanco y negro y todo lo relacionado a la literatura, una pluma con tinta, la verdad que muy lindo. Bueno, pasó por varias ramas del arte, ¿no? La cerámica, la pintura, pero últimamente está trabajando en la literatura, ¿eh? Y la verdad que presentar un libro, bueno, es preseleccionado en el primer Congreso Internacional de Poesía Atiniense Argentina, mención de honor e inclusión en antología del octavo Concurso Internacional de Narrativa Destacado 2011, organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano. Mención de honor del noveno Concurso Internacional de Poesía y Cuento Casa de la Cultura de San José de Uruguay. Certamen Literarios Alas del Alma, premio en poesía. Certamen para Poetas del Litoral Fluvial José Rafael López Rosas, organizado por la Asociación Santafesina de Escritores. Mención. Quiero decir, vive en Paraná actualmente, obviamente contactos en la provincia de Santa Fe, todos relacionados a la literatura. Capaz generemos un compromiso para que sea partícipe del programa. Ernesto, un placer tenerte en el programa.
Bueno, el placer es mío, realmente. Muchas gracias, Pablo, por la convocatoria. Y saludo además a la audiencia. Y bueno, como lo ha dicho Pablo, más allá del tema de los premios que a uno se los otorgan a veces porque de tanto presentar...
Humilde, me dijo, yo no quiero que me presente, hay que decirlo.
Pero bueno, más allá de eso, yo soy oriundo de Concordia. Yo transité mi niñez, mi adolescencia y fui empleado del Banco de Entre Ríos. Y además, bueno... mi actividad principal fue la de contador público, o sea, yo me dediqué a los números, pero en algún momento las letras me atraparon y fui mutando de los números a las letras. Me agobiaba un poco todo el tema de que tiene que ver con la actividad, cálculo, con la actividad de contador. Yo hace más o menos 15 años empecé a escribir. Primero de una manera, digamos, irregular, y después, paulatinamente, fui haciéndolo de manera habitual. Y a su vez, me fui vinculando con grupos literarios. Participé en algún concurso en Santa Fe, donde me dieron una mención de un concurso en poesía, y eso me permitió vincularme, porque después ellos me convocaban para los eventos, las presentaciones de libros y demás. Yo en este momento participo... de la SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores, de la filial Santa Fe. Y a su vez tenemos un grupo literario en donde todos los lunes de 18 a 20 horas en Paraná, en una asociación tradicionalista de La Bajada, en donde se promueve el folclore, el tango y demás. Bueno, lo literario también está enfocado en este grupo en el cual yo integro, ¿no?
Tiene su espacio.
Sí, se llama Brotes del Alma el grupo. Y estoy también vinculado por el hecho de que soy de acá de Concordia con Arriando Estrellas, el centro cultural, que organizó el 10º Encuentro Latinoamericano de Poetas y Narradores 2019, que se hizo en el ex seminario. Y bueno, ahí tuve... también me dieron la oportunidad de presentar mi libro, Los Nardos del Olvido. ¿Por qué Los Nardos y por qué del Olvido?
Déjame hacerte una pregunta.
Sí, cómo no.
Actividad contador, empleado bancario. ¿Eras de recurrir a la literatura como cable a tierra? No como escritor, sino como lector primero. Te digo, ¿eras de leer?
Totalmente. Eso porque provengo de una generación... en la cual nosotros leíamos mucho, y leíamos el libro. Hoy en día se lee en otros soportes. Se lee en otros soportes, pero el libro era una cosa que a nosotros, digamos, nos convocaba, y tomábamos un autor, y nos gustaba, y después lo seguíamos, ¿no es cierto? Qué sé yo, Cortázar, por ejemplo, seguíamos la saga... Vivimos el boom latinoamericano, donde se encontraba Gabriel García Márquez, Uno leyó Cien Años de Soledad y ya se enganchó, el otro en el Patriarca, empezar a
relato de un náufrago, ¿no?
Relato de un náufrago, que es más una crónica, digamos.
Muerte, una crónica de una muerte anunciada.
Crónica de una muerte anunciada. El amor en los tiempos de cólera, hojarasca.
Bueno, a mí García Márquez me encanta.
Sí, a mí me encanta, a mí me fascina, ¿no?
Qué lindo momento de la literatura fue ese auge, ¿no? Promediando el siglo pasado, explota con un sábado acá, bueno, Cortázar.
Maravilloso, fue maravilloso. Yo en el libro incursiono también en el tema de la literatura porque voy nombrando a esos autores y voy rescatando los títulos más relevantes, porque precisamente en el libro yo, antes que nada, quería decir de que yo empecé a escribir esbozos sobre la niñez y sobre la adolescencia, pero lo hice de una manera, digamos, versificada. Y entonces después yo dije, no, es muy poco una vida y los acontecimientos de una vida ceñidos a dos carillas, nada más. Entonces empecé a incursionar el cine, las películas, los acontecimientos de la época, el gordo de Navidad, la niñez, los circos, ¿no es cierto? Nuestros juegos de niños, en lo que fueron las revistas, los programas de radio, el Teatro de Concordia, por ejemplo, que tuvo la época de oro
tuvo
en los
su
años
auge.
60. Bueno, la escuela,
bueno, ahí hubo en aquella los 60 época, fueron la revolución
y,
del arte.
Bueno,
¿no?
Yo justamente hablo del fenómeno hippismo, ¿no es cierto? De lo que surge a nivel también de iglesia, toda la renovación que hubo, digamos, con Concilio Vaticano II y demás. O sea que el tema es... El contexto histórico de la Argentina, los acontecimientos políticos,
convulsionado
y
años
en el
60.
Mundo, el primer celular, en fin, es crónica, es biografía, es, literatura, no es, yo quiero aclararlo, no es específicamente, verso en el sentido estricto, porque no tiene metáforas, pero sí tiene figuras. En la medida que me fue posible, yo le puse figuras poéticas, ¿no es cierto? Traté de adornarlo, digamos, en ese sentido.
¿Tiene una cuestión autobiográfica o no?
Tiene sin duda una cuestión autobiográfica, porque yo hablo incluso de mi abuela, hablo de mi abuelo, de mis hermanos, y...
Ahí está, ¿no? Porque lo saluda Ramón Goulart. Ahí está.
Perfecto. Ah, un saludo, Ramón Goulart. Con el que estuve el gusto de hablar
comunicación telefónica
y bueno, él me permitió, digamos, que yo esté en este momento acá en este programa.
Ahí está,
bueno,
no, porque aparte tenés una que me parece bárbaro, dice época de soldado, le habrá tocado cuando era del servicio militar.
Exactamente.
A mí
me tocó cuando se instaló el distrito militar en lo que es el Palacio Larrea.
Ajá.
O sea, eso da cuenta de lo opulente que era, digamos, en aquel momento el ejército. Pero, claro, estamos hablando de otro tipo de ejército.
Sí, seguro, seguro.
Época. Estamos hablando del año 66. Bueno, yo quisiera también referirme a que yo viví la experiencia en la Gruta de Lourdes. Porque yo estoy en esta radio precisamente por el nombre, porque yo participé cuando Andrés Servín llega a Concordia, que estaba el padre José Temón, participé del grupo de jóvenes que en alguna medida lo secundamos a Andrés, y que Andrés nos recibía en su dormitorio, y teníamos largas charlas en donde debatíamos sobre cuestiones teológicas, sobre cuestiones doctrinarias, y con todo, digamos, lo innovador que era en ese momento el surgimiento de un aire nuevo, ¿no es cierto? Y entonces Andrés Servín, después de hacer el periplo por Latinoamérica, recala en Concordia con todo su anhelo, digamos, de llevar adelante toda una obra social como en definitiva.
Sí, te diría casi una revolución social en la Argentina, sí. En Concordia más precisamente.
Claro, entonces yo participé también de todo lo que fue AGRAC, la agrupación de acción comunitaria, que llevamos adelante la construcción de las viviendas en Pancho Ramírez.
¿No? Autoconstrucción.
¿No? Hasta le hicimos una especie de himno al barrio. Y tuvimos la hermosa experiencia, digamos, de que se pudieron concretar esos anhelos, ¿no? Esos sueños. Así que yo eso también lo incorporo al libro porque forma parte de mis vivencias. Y después está...
Varios compañeros ahí... Lamentablemente, esto lo agrego yo, perseguido por lo que fue
también hago referencia a eso, ¿no es cierto? De que en su momento hubo un cierto rechazo hacia la actividad nuestra, que nosotros lo sufrimos, ¿no es cierto? Porque consideraban que lo nuestro llevaba, digamos, otro interés.
Sí, intencionalidad.
Otra intencionalidad política, y no fue así realmente. Yo por eso, acá en el libro eso lo dejo aclarado. Si me permitís, yo simplemente para tener una idea de cuál es la modalidad de en la que yo escribo. Primero, al hablar de nardos del olvido, hago referencia a que el nardo es un perfume exquisito, de mucho valor, como el que tienen los recuerdos. Y el perfume de nardo se extrae de una planta cuyo origen está en el Himalaya, que crece a 3.000 metros de altura. Y lo que perfuma en realidad del nardo es la raíz y el tallo. Por eso yo quiero establecer una metáfora entre el perfume de la raíz, que sería el perfume de mi ciudad, ¿no es cierto?, que yo considero mi raíz, y... digamos, se mantenían recipientes hechos de alabastro y lo usaban los soberanos porque era muy caro. Y a su vez, los olvidos, yo considero que los olvidos yo lo considero como un gran océano, ¿no es cierto? En donde nosotros vamos dejando los olvidos cotidianos, esos que de los cuales hasta nos olvidamos, nos olvidamos del propio olvido, ¿no es cierto? Entonces, Nardos del Olvido es el perfume del recuerdo, porque considero que los olvidos están llenos de recuerdos, como lo dice Mario Benedetti. Y también Carlos Mastronardi, cuando dice, siento el perfume del ramillete de los tiempos y siento que estoy muerto en cada olvido. Entonces yo, por ejemplo, arranco con mi niñez y cronológicamente sigo. Entonces yo digo, me sueño en la memoria de la lluvia. Amasando el ritmo de la vida que avanza, hay una risa de campanas y un lagrimear de umbrales en otoño. Un despertar en las orillas de algún sueño donde sonaba una clara melodía en la región onírica del alba. Y me sueño en la memoria de la lluvia, tras los cristales brumosos siendo niño, aquel que fui de pantalones cortos, con las manitos como dos calandrias, que tejían el arrullo y las plegarias con que dejaban sus huellas la inocencia y en las pupilas el fulgor de estrellas. Era de canto el aire en su trinar como el apelativo de aquel río, el Uruguay. Del mismo modo, era aquel cielo de los pájaros, de mi Concordia hecha de azares, de siestas y chicharras, de arroyos cristalinos, de un río hecho de hojaldres con peces amarillos, del agua sobre un lecho de arcilla milenaria, de arenas con las huellas ardientes del verano.
Qué lindo, qué lindo, ¿eh?
Y así sigo con mi niñez, la época de los circos, en el barrio Lesca cada tanto un circo se alzaba y su magia de brillo hechizaba, Acerrín de alfombra, la pista redonda, el malabarista que lanzaba antorchas de fuego encendidas formando corolas. Y así seguí con mi abuela Sofía, con mi abuelo Manuel.
¿Hablas de la geografía de Concordia de alguna manera? Porque no, también va mutando también la ciudad con la historia, ¿no?
Hago referencia, si bien no precisamente a la geografía, pero hago referencias puntuales de cuando el tranvía venía desde el puerto y en Gatti Chávez iba un ramal para la rural y el otro ramal iba para el cementerio.
La estación.
Y hablo de la Estrella, de las farmacias de Estrella, de las Delicias, del Colón, de Liondor.
¿Viste? Lugares emblemáticos de Concordia.
Claro. Porque pongo, por ejemplo, rumbo al sur de mi niñez primera, ya un poco más grande, pero al niño al fin, a los matinés en el Sino Dion, me dejaban ir, pero también pude verlas de Cantinflas y entre ellas Rotundo fue todo mi asombro ver la vuelta al mundo en 80 días. Por ejemplo,
me diste muchas ganas de leerlo, me diste muchas ganas.
Los LP de larga duración, muchos libros son los que se leían, aquellos duendes que la bohemia gobernaban. Después hablo también de mi experiencia en la escuela de comercio, donde me recibí. Y me reúno con los de la promoción 65 todos los años. Bueno, después hablé de la facultad, pero siempre vinculada también a la música de su época, a las películas, al amor. Al amor también, sin está duda.
Bien. Hay que escribirle la siempre primera al amor novia. De alguna manera. Vos sabés que acá teníamos, te comento rápidamente, teníamos un micro... que vuelve ahora en cualquier momento, dedicado al séptimo arte, al cine, que lo llevaba adelante el doctor Jorge Mario, y también nos hablaba
Jorge
de
Mario, sí.
Nos hablaba de esas épocas, y la verdad que no, del cine San Martín, del Auditorio, del Odeón, ¿no? Y hablaba de los matinés del Odeón y aquellas películas emblemáticas que marcaron. Cuando hablamos de este libro, que yo con las frases que leíste o las partes que leíste, yo creo que a muchos de nuestros oyentes le va a entusiasmar. Hoy lo podemos conseguir en Concordia. Si yo digo, che, me gustó, Ernesto, quiero conseguir el libro para leerlo, ¿hoy lo puede conseguir acá en Concordia?
Sí. Yo quiero aclarar que lo mío no es un interés comercial. O sea, yo... A mí me interesa que se difunda, digamos, los sucesos de nuestra época. Se puede adquirir en la librería Babel. Que está en Bernardo de Irigoyen 99.
Ahí Sarmiento. Ahí al toque.
Bueno, ahí, librería Babel. ¿Puedo leer un tramito que hace referencia específicamente a la Gruta de
Burgos? Perfecto, perfecto.
Respirar un aire nuevo. Sentí mucha expectativa al cruzar aquel umbral donde la Gruta de Lourdes, según me habían comentado, era como un manantial para una juventud entusiasta que buscaba respirar un aire nuevo, perseguir un ideal para un renovado tiempo de conciencia solidaria y de amor universal. Con sus manos extendidas cual si fueran dos apóstoles, el padre José Temón junto al padre Andrés Servín nos dieron la bienvenida a un grupo de voluntarios, de jóvenes solidarios deseosos de practicar el compromiso social. Descubrí que el Evangelio se hace carne si se vive codo a codo con la gente, que el amor es algo urgente y hay un Dios a la medida de los pueblos oprimidos, que hay un Cristo humanizado, caminando por el barro de las villas, donde está la gente pobre con sus casitas de lata y sus chapas de cartón, haciendo referencia un poco a también a lo que nosotros nos encontramos allá en el barrio Pancho Ramírez. En la habitación del cura Andrés nos juntábamos, un grupo de gente joven, con el mate a debatir, a soñar con utopías, discutir de ideologías, de estadísticas, de epístolas, de cultura general. Y acá nombro los que fueron en aquellos momentos, ¿no es cierto? Que éramos el grupo de jóvenes, ¿eh? Coco, Cristina y Eduardo, junto con Adela y Mario, Lucy y Raúl, con Alicia,
¿verdad?
Con Pepe, Marta y Ramón, Rodolfo con Angelita, Oscar, el Chino y José, Gladys y el Yeye, con Víctor, con Carlitos y con Julio. Y las cinco letras que conformaron la sigla de AGRAC. Uh-huh. Y la preocupación del cura Andrés se centraba en un hilo conductor, la dignidad de la gente, defendida, proclamada en la misa y en la calle. Por eso el comedor, la vivienda, la escuelita, de una importancia vital promover la educación. Porque un niño que abandona a la escuela es como un ala quebrada que no ha de poder volar. Nos decía con su calma que era tan particular.
Eso es terrible, ¿no? Andrés, un amigo, Andrés, ¿no? Imagínate la época que está hablando, esto que estamos hablando de tu contacto con Andrés, ¿qué época estamos hablando? ¿Finales de los 60?
Con precisión te podría decir que fueron los años 68, 69 y en adelante seguimos. Seguimos hasta que no fue posible.
Bueno, después de eso te unió una cierta amistad, bueno, padrino de uno de tus hijos.
Claro, sí. Bueno, tengo el honor de que somos compadres porque él fue padrino de mi segundo hijo, que se llamó Emanuel. Y bueno, José Temón también fue un referente importante para nosotros.
Sin duda.
Y también estuve cuando se celebraron los 50 años del sacerdote. Y bueno, hay un gran afecto que nos une a la figura del padre Andrés. Es recordar, porque me parece que eso es muy importante, que sigan latente, digamos, todas esas cosas que nos brindaron mucha riqueza, ¿no? Interiormente.
Sí, sin duda. Y que jugaron un papel, ¿no? Nunca más acertado el nombre del libro. Habla un poquito de libros que estás trabajando, que has trabajado, que has... Este es uno de los últimos que tiene. Contame un poquito.
Bueno, yo tengo, digamos, hasta ahora... No tuve la decisión de publicar. Si bien participé en algunas antologías, claro, porque nosotros, por ejemplo, en el grupo literario de Paraná, que somos más o menos 12, nos reunimos ahí en la asociación, vienen de Victoria, vienen de Hernandarias también, y nos reunimos todos los lunes, pero se edita un libro en donde participamos todos los años. Entonces yo participé de esas antologías.
Mirá vos, qué lindo.
Pero ahora me decidí a empezar a hacer libros con material propio, y este es el primero. Porque yo consideré que primero tenía que hablar sobre, digamos, lo personal, ¿no? Sobre mi historia de vida un poco, ¿no? Pero yo tengo material que tiene que ver con el poema, porque a mí me sale la métrica de manera natural, espontánea, y me gusta mucho trabajar la metáfora y la figura poética, la imagen poética, porque me parece que son los atributos de la poesía, ¿no?
Y si sale hay que aprovecharlo y hay que potenciarlo, ¿no?
Claro, y entonces intenté incursionar en la prosa, pero me siento mucho más cómodo haciendo poemas. Y entonces tengo, sí, un libro que ya lo tendría armado como para sacarlo, y se llama Sobrevolando los días azules, ese libro.
Mira qué lindo.
Y eso posiblemente lo voy a ir preparando como para ver si para fin de año lo puedo sacar. Y a su vez estoy haciendo una novela. Estoy haciendo una novela que es muy particular, porque trato de que no sea solamente prosa, sino ensamblarla con el poema. Y entonces, digamos, tratando de ver algunos mecanismos de la literatura en donde no solo intervenga la primera persona, sino por momentos que se vaya cambiando la voz del que lleva adelante el relato, puede ser el protagonista o puede ser otro personaje del libro, van intercambiando su primera persona, segunda persona. Eso, es como que estoy incursionando en una experiencia.
Está bueno,
¿no?
Casi experimental.
Experimental.
En tema poesía, ¿referenciaste a algún escritor? Pues yo, se me ocurre un Neruda, por decirte, pero ¿tenés algún escritor fetiche ahí que lo tenga?
Mirá, en realidad son muchos, pero con distintos atributos, ¿viste? O sea, por ejemplo, Neruda sin ninguna duda, Neruda, y sobre todo la parte donde es eminentemente poética,
¿no es cierto?
Porque tiene su faceta también que incursiona en lo político y social. A lo mejor no es de mi predilección esa faceta. Pero sí, el aspecto que tiene que ver estrictamente con lo poético me parece maravilloso, Neruda, insuperable. Y me gusta mucho Mario Benedetti.
Mario, el uruguayo.
He leído y me ha entusiasmado muchísimo Oliverio Girondo, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque es una poesía totalmente innovadora. Marechal también tiene lo suyo. Y bueno, Carlos Mastronardi, que para nombrar a un poeta nuestro, me parece de una transparencia y que transmite en sus versos, digamos, una paz vinculada con el ámbito del campo, de lo rural, ¿cierto? Y tiene unas metáforas maravillosas, como aquella con la cual comienza Luz de Provincia, que dice un gran abrazo de agua te nombra para siempre, haciendo referencia a Entre Ríos.
La verdad que brillante. Bueno, Benedetti a mí me parece extraordinario, ¿no? Benedetti ha incursionado por lo que ha hecho, y lo ha hecho bien. Y la verdad, desde cuentos, poesía, novela.
Narrativa, La Tregua, por ejemplo, Ernesto, Andamios.
Te tengo que despedir, lamentablemente me quedaría charlando, pero en función del tiempo tenemos casi una tanda y ya nos queda porque cerramos el programa a las 12. La verdad que me encantó tenerte, esperemos que generemos un contacto más seguido para seguir charlando, para seguir leyendo. Yo te prometo que lo voy a leer rápido este libro y después te voy a mandar por privado la crítica, me imagino que va a ser positiva.
Y tratar de ser despiadada con la crítica.
Ahí está,
ser despiadado.
Vamos a ser despiadados, no, pero ya, hablando de estos temas, seguramente la crítica va a ser muy positiva. Te agradezco mucho, la verdad que me encantó que hayas venido, que hayamos charlado, seguramente mucha gente va a estar contenta con esta nota, así que te agradezco esto.
Bueno, Pablo, yo soy el agradecido, y para mí, digamos, un honor estar en esta radio.
Bueno, ahí está, la verdad que hermoso. Ernesto Mesa, escritor, ahí.